Hola a todos, todas y todes. Yo soy Majosa, soy artista, diseñadora, ilustradora y hostess de este podcast llamado Sin Título, donde platico con artistas acerca de su vida, sus historias y cómo se convirtieron en artistas y por qué hacen lo que hacen. Comencemos cada una de estas pláticas como un lienzo en blanco, un lienzo sin título, y veamos a dónde nos llevan. Bienvenidos a Sin Título. Este podcast se ha convertido en una cadenita de vínculos artísticos muy linda y espero que siga creciendo más y más y más. Y les digo esto porque a la artista que hoy voy a presentar es una artista visual, pero ha hecho unos grandes trabajos de land art, impresionantes. Ya nos va a platicar esa conexión que ha logrado tener tanto con la naturaleza, con la espiritualidad, en fin. Pero a ella yo la conocí gracias a otro amigo artista que ya lo tuvimos aquí en Sin Título, que es Rubén Maya. Y yo creo mucho en esas conexiones, en esos momentos específicos de tu vida donde es importante y más significativo conocer a ciertos artistas. Creo que tienen un mayor impacto en tu vida. Y bueno, así llegó Yolanda Gutiérrez a mi vida y por consiguiente a este podcast. Entonces, pues escuchemos las historias de Yolanda y la muy peculiar historia de vida que tiene.
Bueno, pues Yolanda, hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Muchísimas gracias por estar en Sin Título. Pues ya más o menos ya te sabes la dinámica de este programa. Vamos a platicar un poco tú y yo. Y lo que no te había dicho, y es una sorpresa, es que este programa empieza como un lienzo en blanco sin título y al final le vamos a poner un título, tú y yo. ¿Te late?
Me late.
Según lo que platiquemos. Va, perfecto. Pues, Yolanda Gutiérrez, mil gracias por estar aquí. Y pues, vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito sobre ti. Eres artista, pero cuéntanos sobre qué género va tu chamba, y pues de ahí partimos y luego nos vas contando sobre tu vida un poquito más.
Bueno, sobre qué género, digamos que soy escultora, trabajo con materiales naturales y en espacios naturales, principalmente, bueno, es el tipo de trabajo que más me gusta, intervenir espacios naturales con lo que haya en el lugar, o ya sea de la misma naturaleza o lo que haya en la región, pueden ser igual desechos de alguna de alguna artesanía o de algo que se produzca en la zona. Y también hubo una época en la que hacía arte objeto, pero digamos que a mí con lo que más me identifico es pues haciendo instalaciones, ya sea para espacios interiores o intervenciones en la naturaleza. Y lo que más me gusta hacer es pues arte ecológico, que sean piezas que no sean solamente como simbólicas o poéticas, que bueno, muchas de mis piezas lo son, sino que también pues directamente tengan un impacto positivo, de ser posible, bueno, ese es el objetivo, en alguna problemática que existe en el lugar o estén dirigidas hacia alguna especie de animal o ave. He hecho varias cosas para aves y pues más o menos por ahí va, digamos que la técnica o el estilo, digamos, de producción.
Oye, Yolanda, ¿y cómo llega un artista mexicano a desarrollarse en el arte de la instalación? Porque Híjole, la verdad es que ser artista visual, por lo menos aquí en México, y poder hacer, si de por sí hacer exposiciones nos cuesta un montón de trabajo, ¿cómo fue tu camino para llegar a convertirte en una artista de instalación? ¿Cómo eras de chiquita? ¿Qué te
¿Cómo era de
gustaba?
chiquita?
¿Y por qué tienes tal conexión con la naturaleza?
Bueno, pues porque crecí en un ambiente que yo diría que era mixto, es decir, nací en la Ciudad de México, oficialmente soy xochimilca, la familia de mi mamá es de Xochimilco, y la familia de mi papá son campesinos del Estado de México, de la zona de Almoloya, por allá, en una comunidad que se llama Mina México. Y entonces, cada fin de semana, mis papás se alternaban un fin de semana, íbamos con mis abuelos del Estado de México, con la familia de allá, y el siguiente fin de semana íbamos a ver a la familia de Xochimilco. Y en los dos lugares se cultivaba. Es decir, mi abuelo de Xochimilco, que era maestro jubilado, pues tenía la familia, de hecho tenía chinampas y chalupas y demás. Pero mi abuelo al que íbamos a visitar, pues tenía cerdos, gallinas, conejos, un invernadero de plantas, mucho terreno. Y entonces, pues yo ahí era feliz jugando en la tierra y con los animales y sacando a los conejos de las jaulas y viendo cómo nacían los cerdos, y lo mismo pasaba con el abuelo de la familia de mi papá, ¿no? Allá había vacas y toros y borregos y milpa y una represa y pues campo, en fin, que esa, la verdad es que fui muy afortunada de crecer en esos ambientes, pero vivía en la ciudad. Entonces, pues tenía
Como
de
que nadie
todo.
creería, ¿no? Si vives en la ciudad, nadie piensa que puedas vivir esa libertad y ese contacto con la naturaleza y con los animalitos.
Sí, entonces, pues digamos que eso sí, definitivamente de niña me marcó porque pues jugaba en la tierra, en lodo, pescábamos, en fin, ¿no?
Uf, bien.
¿Y qué más? Bueno, pues ya cuando entré a la universidad, que según yo creí que iba a hacer, bueno, que entré a la carrera. Pensé que iba a dedicarme a la pintura, pero pues empecé con las clases de modelado en barro, que son parte de las asignaturas, y tenía un maestro que nos daba mucha libertad de experimentar y de jugar, y pues me enamoré del barro, y ahí como que empecé también me llamó más la atención pues las materias que tenían que ver con escultura. Entonces, me fui por completo por el lado de la tridimensión y pues estudié con Kyoto Ota, que pues era talla en piedra. Y pues un año antes de salir de la carrera, así yo bien supervisora, no sé por qué me dio, pero dije, bueno, voy a hacer. Cuando termine la carrera, voy a hacer mi primera exposición individual. Entonces, desde antes lo planeé y aproveché al máximo los talleres, porque durante el último año de la carrera, pues pude producir con el objetivo de tener piezas para una exposición individual.
Pero
Y pues ya.
eran, perdón que te interrumpa, todas estas piezas eran en escultura, ¿cierto?
Sí,
¿Eran esculturas en barro?
no, ya para entonces ya tallaba piedra, pero en el proceso de aprendizaje que llevábamos en aquel entonces, ya empezaba a hacer, bueno, ya hacía cosas con materiales naturales, porque también la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Xochimilco está muy cerca de lo que es el deportivo de Xochimilco, que en aquel entonces tenía muchas áreas verdes y árboles y cosas así. Era como un área verde muy grande. Entonces, pasaba por ahí y recolectaba ramas y, o sea, todo lo que me encontraba. Tuve una temporada que están siendo también, fui asistente de profesor durante la carrera y me daban chance de producir ahí mismo como asistente. Tenía mi mesa para trabajar y Kioto en la materia de plásticos, porque además, pues, estuve también investigando mucho sobre los plásticos, pero viéndolo como un material orgánico a nivel químico de su composición química, porque son puras cadenas de carbono, los polímeros. Entonces yo desde ahí veía a los plásticos, ¿no? Como una posibilidad de que, pues, de que a final de cuentas provienen de una materia orgánica, que fue vida, ¿no? El petróleo. Pero en fin, la cosa es que los últimos años de la carrera y todavía después de la carrera me quedé como, no me acuerdo si un año más o dos, de asistente de profesor. Pues estuve produciendo ahí mismo, en la facultad. Inclusive los maestros eran tan buena onda que nos daban permiso de trabajar en vacaciones. O sea, las vacaciones estábamos ahí adentro de la facultad vacía, produciendo. Y pues así, desde entonces yo tenía muy claro que tenía una conexión especial y trabajaba ya con materiales naturales, con lo que recolectaba y construía cosas y eso. Entonces, pues tuve una época, ahí comencé a trabajar con huesos. También como universitaria, pues le saqué mucho provecho al hecho de que podía pedir permiso para hacer cosas en otras facultades. Y entonces en la facultad de veterinaria conseguí que me dieran permiso para limpiar, hacer todo el proceso, que me enseñaran a hacer el proceso para limpiar los huesos. Y bueno, después con esos huesos ya limpios, tratados, construir. La primera instalación que hice eran unas aves hechas con mandíbulas de res que eran como móviles, se movían y eran una parvada de 30.
Okay.
Y el espacio también que escogí para hacer la exposición no era como la típica caja cuadrada, sino era la Casa de Cultura de la Universidad del Estado de México, que la tienen en Tlalpan. Y es un espacio completamente inusual, o sea, no son espacios cuadrados. Para empezar, hay una sala muy grande y alta que tiene un ventanal que da a un jardín. Hay una, no sé cómo llamarlo, una
Hay como
conexión
una,
en.
perdón por interrumpirte, hay un espacio, ¿no? Afuera, como un patiecito, ¿no?
Sí,
En
hay un
donde
jardín.
entras. Y es como, es que yo tuve la oportunidad también de exponer ahí. Qué emoción que tú también lo hiciste. Me siento muy honrada de eso. Y es como una casa vieja, ¿no? Un poquito.
Más o menos,
Más o menos.
Pero muy, pues no, realmente no tiene la distribución de una casa vieja.
No
O sea,
casa, como una construcción medio colonial zona, algo así como historicona, ¿no?
La de, no,
La de Tlalpan, ¿no?
pero me refiero a la Casa de la Cultura de la Universidad del Estado de México en Tlalpan.
Sí.
Bueno, la cuestión es que los espacios, al no ser cuadrados, además había una parte central de las salas que conectaba con el piso de arriba, y entonces ahí aproveché para hacer también una pieza que se apoyaba en la orilla de este hueco y parte estaba en el segundo piso y parte estaba en el primer piso. En fin, que el espacio daba para jugar con él. Sí, la mayoría eran esculturas, pero ahí hice como las dos primeras instalaciones. Y pues para mí era como, no sé, como que no me lo planteé así como que voy a ser instalacionista, ¿no? Sino que como que era la manera en la que podía, me gustaba resolver las piezas en relación al espacio que había, aprovecharlo, ¿no?
Claro, oye, Yolanda, como este podcast no es solo para artistas y la verdad es que quiero que mucha gente lo escuche, ¿crees que nos podrías decir cuál podría ser la diferencia puntual entre una escultura que puede estar situada en relación a su espacio, ¿no? Y una instalación.
Pues básicamente una escultura es un objeto de cualquier material hecho con cualquier técnica, puede ser cualquier cosa a la que tú le das, la rodeas, o sea, puedes circular alrededor de ella 360 grados. Y una instalación es un espacio en el que, ya sea en las paredes, en el suelo, en el techo o por todas partes, haya objetos o algo. A través de y circulas a través de todo ese espacio. Eso sería una
Okay.
instalación. No es una cosa a la que le das, a la que rodeas, sino un espacio en el cual transitas y con el cual te puedes relacionar o no, pero transitas, ¿no?
Okay.
Bueno, al menos
Okay.
así lo entiendo yo.
Sí, obvio. Oye, ¿y esta primera exposición individual que tuviste saliendo de la universidad, porque todos somos un poco rebeldes, ¿no? Cuando salimos de la universidad y traemos todo una revolución mental, social, cultural que queremos exponer. ¿Tú cuál era tu tema o en qué estabas clavada en ese momento de tu vida?
Pues en ese momento de mi vida yo acababa de conocer, tenía un amigo de que tenía 94 años que nos daba clases de náhuatl y que nos enseñaba la cultura náhuatl. Y yo estaba fascinada con esta visión de que Dios se manifestaba a través de la naturaleza. De la poesía y entonces de la poesía prehispánica, ¿no? Entonces, pues para mí era desde entonces y hasta la fecha el meollo del asunto era la relación entre el hombre, la naturaleza y la manera en que entendemos el mundo espiritual, ya sea Dios o un Dios o muchos dioses o todo este mundo intangible, pues que está lleno de vida, ¿no? Desde, pues ahora creo en las hadas y en los elementales, etcétera, pero en aquel entonces, pues en la manera en la que un dios se desdobla tal vez en muchas deidades y se manifiesta a través de los elementos y de toda la vida de la naturaleza.
Ok, entonces un poco digamos que esa expo fue por ahí, por una
Sí.
filosofía náhuatl.
Sí, iba por ahí y eran piezas como muy animistas en aquel entonces. Para mí los materiales naturales que utilizaba tenían como una energía y una vida propia que le daban, que aunque cuando yo los recolectaba tal vez eran como un desecho, pero le daban vida a una pieza que tenía pues un cierto concepto, ¿no? Entonces me acuerdo que había una pieza que representaba a la lluvia, otra que te representaba al trueno, los pájaros de mandíbulas. Era una imagen poética que hablaba como de la muerte, no como un final, sino como un momento de transición entre un ciclo de vida y otro. Entonces era una parvada de aves que estaban empezando a emprender el vuelo y que parecía como que se iban a salir al jardín, ¿no? Porque estaba este ventanal enorme que daba hacia el jardín de este lugar. Y bueno, pues sí, eran piezas que tenían que ver con una cosmogonía muy ligada a la naturaleza, a entender
Oye,
estas fuerzas.
¿aprendiste náhuatl?
Pues sí, en aquel entonces sí, pero ya no me acuerdo, eso fue hace 30 y tantos años. Sí, nos enseñaba a partir del Nican Mopoua, que era el relato de la aparición de la Virgen de Guadalupe en náhuatl. Y entonces lo íbamos traduciendo y íbamos desmenuzando, porque tiene esta belleza el idioma náhuatl, de que se va construyendo, ¿no? Entonces, pues íbamos desmenuzando las palabras para ir aprendiendo.
Okay. ¿Y ha cambiado un poco tu manera de ver la vida a partir de, no a partir de ese momento, más bien, hiciste esta exposición con base en toda esta filosofía náhuatl que dices? ¿Y qué pasó después? ¿Se desarrolló o en qué desencadenó todo eso? Porque para mí, yo creo que ese fue el abrir la caja de Pandora para descubrir un mundo enorme de conexiones divinas por medio de la naturaleza y no sé, ¿qué siguió después de de eso?
Pues después de eso, pues tuve el privilegio, que eso era, o sea, el privilegio de ser artista en el sentido de que, pues empecé, a partir de esa exposición, la instalación de los pájaros me la pidieron para el Museo Carrillo Gil.
Okay.
Solo esa instalación, y justo cuando estuvo expuesta, llegó la curadora de la Bienal de La Habana y pidió que se presentara esa instalación en la Bienal de La Habana, y fue como una bola de nieve que una cosa me lleva, o sea, una exposición llevaba a otra y a otra y a otra, y entonces empecé a exponer a nivel internacional. Y
Con esa
entonces
parvada.
empecé con esa parvada, pero ya
Okay.
después, ya estando afuera, pues ya me llamaban de otros lugares para otras exposiciones.
Ya.
Y también en esa exposición llegó una galerista, Ivonne Amor Palix, que digamos que ahí empezó el contacto, y como al año, año y medio, ya empezamos, ya, ella ya me representaba como artista. Ella tenía una galería en París, otra en la Ciudad de México, y iba mucho a las ferias internacionales.
Oye,
Entonces empezó a llevar
y
a las ferias.
como paréntesis. ¿Cómo le hace un artista de instalación para ir de galería en galería? ¿O se vende su arte? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no es como que te representan y llevas cuadros y se venden. ¿Qué pasa con esa instalación? ¿O con las
Bueno,
instalaciones?
ajá, las instalaciones es un poco más, bueno, bastante más difícil de venderlas, pero sí se llegaron a vender. Por ejemplo, la de los pájaros se vendieron en partes, pero más bien empecé a producir para la galería piezas pequeñas de arte objeto.
Okay.
Entonces, eso era como la manera realmente de lo que vivía, y también de encargos o sea, había instituciones o empresas que me hacían un encargo para producir una instalación, o para, bueno, para estar en una. También fui a algunas, residencias para artistas, que estás ahí un mes o dos produciendo. Y bueno, las piezas en esos casos son efímeras. O por ejemplo, en el caso de Banff, que estuve ahí también con una beca del Fonca. Pues sí, me traje lo que produje, porque eran piezas pequeñitas de cerámica. En fin, que sí se puede, pero sí se necesita una galería. Y yo en realidad no anduve, no. Mi experiencia, ¿cómo podría explicarlo sin ser ingrata? O sea, mi experiencia en la galería a nivel de difusión fue buena. O sea, sí, me sirvió para exponer y producir en muchos países, pero a nivel económico, pues no. Entonces, como yo no cosechaba a nivel económico lo que era justo, entonces decidí dejar la galería, y desde ahí ya no, como ya no me gustó el tema de las galerías, ya no. Lo intenté, pero no cuajaba, ya no, a mí me estresaba ya mucho el tema de trabajar con una galería. Entonces, afortunadamente, con la proyección, o con lo que se logró, que la gente me identificara durante los años que estuve con Ivonne Amor Palix, que fueron como 7 años. Después de esos 7 años, ya la gente ya me conocía, ya me ubicaba, entonces ya me llamaban para los proyectos, yo ya no me tenía que preocupar por hacerme mucha publicidad, sino que me llamaban de diferentes partes del mundo para hacer cosas y de eso vivía, pero de piezas grandes.
Piezas
Sí.
como ahí empezaste a hacer estas instalaciones, que como nos empezaste a decir, estaban relacionadas con la naturaleza o que se hacían con elementos que encontrabas en ese mismo lugar, o todavía
Sí,
no.
había en esa época, después de que dejé la galería, me cambié también. Yo vivía en Cozumel durante el tiempo que estuve trabajando en la galería y dejé la galería y decidí venirme hacia el centro del país porque Cozumel pues no tenía ninguna actividad cultural y dije, si nadie me va a representar, pues tampoco puedo estar en la última esquina del país, ¿no? Entonces me vine a vivir a Oaxaca. Y aunque tampoco tuve galería en Oaxaca, pero sí hice un par de exposiciones, pero para mí lo maravilloso de vivir en Oaxaca fue pues esta riqueza pluricultural y las artesanías, el mismo entorno. Entonces, tampoco produje mucho, ahí ya casi no hacía piezas de arte objeto, pues no necesitaba, sino más bien ahí ya empecé a viajar mucho para hacer piezas in situ, en bienales, pues residencias para artistas, en jardines botánicos, en las exposiciones universales. Entonces, pues creo que esa fue como la época más productiva, ¿no? Y que viajé muchísimo.
Oye, y cuando ibas a estos lugares, a ver, es que yo te quiero preguntar un poco sobre la relación de improvisar. No sé si llegabas al lugar, hacías una investigación previa de lo podías encontrar, o llegabas y entonces ya buscabas una conexión divina un poco con la naturaleza y improvisabas un poco para formar algo, o cómo era, o cómo es.
Bueno, no se puede improvisar realmente porque pues trabajas bajo un contrato y pues vaya, nadie va a invertir en algo que no sabe qué es, ¿no?
Bueno,
Entonces,
nada más
lo
un
que...
paréntesis, te
Ajá.
voy a interrumpir tantito. Ahorita no, ahorita nos hablas de estas en donde te contratan, pero luego nos puedes hablar sobre las piezas que en donde cuando no te contratan y cuando llegas tú a querer hacerlas, en donde más o menos ahí sí, no sé si se puede improvisar un poco o cómo le haces para conectarte con la naturaleza. ¿Va? ¿Sí
Ajá,
me
bueno,
expliqué?
ajá, bueno, mira, normalmente no puedo hacer algo sin financiamiento. Ajá, no.
Claro.
Entonces, pues siempre todo, prácticamente todo lo que he hecho ha sido por encargo o porque tengo una beca con
Okay,
algún
okay.
financiamiento del Fonca, que también he sido muy bendecida por eso.
Okay.
Entonces, pues sí, el proceso en general, hay diferentes maneras, ¿no? Pero en general el proceso era de hacer primero una visita, pues, prospectiva, conocer el lugar, elegir el sitio donde iba a trabajar, el espacio específico, por ejemplo, de un jardín botánico o etcétera, o de un bosque o de lo que fuera, investigar qué materiales, tanto naturales como de desechos de alguna producción industrial o de lo que fuera, se podrían utilizar o no, investigar sobre la historia del lugar, sobre la cultura del lugar. Y en muchos casos, en varias ocasiones, yo pedía, que ahí es donde me consideraba muy privilegiada como artista, porque eso es algo maravilloso que nos dan oportunidad de hacer, o al menos en aquel entonces, no sé ahora, que yo podía pedir, por ejemplo, pues quisiera que me llevaran con los guardianes de la tradición mayo del norte de nuestro país, ¿no? De México. Y ya iba y conocía a la gente que hace los rituales y que guarda la tradición y que eran los curanderos, etcétera, ¿no? O en Canadá, igual, bueno, pues quisiera que me llevaran con guardianes de la tradición de este lugar de Canadá al que voy a llegar a trabajar, aunque me pedían que fuera a hacer algo en un lago para las aves, aún así yo pedía que me llevaran con la gente nativa, ancestral de ese lugar, de ese territorio, y para entender pues esa parte espiritual, pero desde los primeros habitantes de ese territorio, ¿no? O en Cuba, pues también, aunque ahí fui a instalar algo que ya tenía hecho, pues aprovechaba para ir con los santeros a una sesión, pues para entender y vivir la experiencia de cómo en cada lugar entienden lo espiritual de una manera diferente, ¿no? Y cómo eso podría yo, pues plasmarlo en el concepto y en la forma de lo que fuera a hacer, ¿no? De la instalación, ¿no? Etcétera. Pues sí, básicamente así,
Oye,
así.
¿cuál de todas estas culturas fue la que más recuerdas? Que hayas vivido una experiencia sobrenatural con ellos. No sobrenatural, más bien de conexión.
Pues es que de alguna manera en todas, por ejemplo en Canadá, me pidieron que hiciera nidos para aves, ¿no?
Ajá.
Y me llevaron con los curanderos y guardianes de la tradición, pero yo no sabía qué tan espiritualmente, como qué nivel tenían, ¿no? Entonces, en la primera plática que tuvimos, en la mesa pusieron varios instrumentos de música, una máscara, varias cosas, ¿no? Y simplemente las dejaron ahí y me dijeron que pues que lo podía tocar y que podía tocarlos o verlas bien, ¿no? Verlas a detalle. Y una de ellas, todos estos instrumentos musicales y una máscara, etcétera, yo no lo sabía en ese momento, tenían una ánima, un espíritu que los animaba, que era parte de ese instrumento. Y el que más me llamó la atención, tenía el espíritu de una, como un ser de luz que se llamaba John. Y este John vino, que era como pues yo creo que era un ángel, que medía como 3 metros de altura, me vino a visitar en un sueño, la noche de que tuve esta entrevista con estos guardianes de la traición. Y entonces, pues me llevó de viaje, me tomó de las manos en este
Okay.
sueño y me llevó de viaje al universo. Me respondió preguntas, etcétera, no fue una cosa impresionante. Y al día siguiente, pues le platico a estos amigos: oigan, me pasó esto y esto. Y se llamaba, sí, creo que en el sueño me decía que se llamaba yo. Nunca le vi el rostro porque yo estaba como a la altura de su ombligo, medía como 3 metros, era enorme y tenía una voz contundente, así potente, impresionante, ¿no? Hablaba y todo, no es que retumbara, pero resonaba de una manera impresionante, ¿no? Y ya se miraron entre ellos y me dijeron: ah, sí, es John. Y
Órale.
me dijeron: bueno, pues cuando tú quieras puedes llamar a John cuando necesites algo, aunque ya no vuelvas a tener conexión con nosotros o con él. No me acuerdo, creo que era una máscara. En donde estaba, ¿no? Este espíritu, o a través del cual se conectaban ellos con él, ¿no? Y bueno, esa es una, ¿no? Cuando fui con los, con, en Cuba con los santeros, pues también a través de alguien me habló este maestro que te platicaba que tenía cuando era, cuando salí de la facultad, tenía 94 años. Y bueno, después falleció y ya fallecido se presentó y hablé con él y etcétera. Bueno, a través de que lo canalizó alguien en una ceremonia santería. En fin, así las cosas
Oye,
dicen.
Yolanda, pero creo que todo siempre has tenido esa sensibilidad, o más bien cuando empezaste a pues a dedicarte a esto, a investigar esto, a tener esta conexión con la naturaleza, fue cuando empezaste a tener como esta sensibilidad con, pues es que ni siquiera sé cómo decirle, como un mundo un poco en otra dimensión, o no sé ni cómo decirle.
Pues sí, digamos que sí, siempre he tenido, siempre he sido como muy, muy, muy sensible. Y por eso mismo sé que, o siempre he sabido que, pues que existe esta otra mundo espiritual que no se ve, pero que está ahí. Y entonces, pues parte de mi carrera como artista fue, pues buscar, ¿no? Buscar respuestas o entender cómo. Pues en cómo en cada cultura, en cada lugar se relacionan con este mundo de manera distinta y no es una verdad absoluta como lo que te plantea una religión, sino pues hay muchas maneras de percibirlo, de entenderlo. O sea, existen miles, yo creo que de cosmogonías en nuestro planeta, ¿no? Como tantas como existan culturas, ¿no? Grupos étnicos o etcétera. Entonces, pues tuve la suerte de tener algunas experiencias con algunas, en algunos viajes, en algunos proyectos. Y al mismo tiempo, pues yo comencé mi camino espiritual. O sea, también en otro proyecto en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Hice una pieza en el Jardín Botánico de la Universidad de Clemson y el encargado del programa al que invitaban cada año a un artista a trabajar durante un mes para producir una pieza con el tema del espacio ritual, ese era el tema que siempre proponía, ¿no? Y te daban un mes para producir algo con materiales del lugar. Entonces, yo ya después trabajando ahí con él, resulta que él era chamán y que era el guardián de ese territorio que justo caía dentro del campus o el jardín botánico de la universidad. O sea,
¿Tú crees en este rollo de, digo, no me quiero volver muy populachona preguntándote esto porque creo que hasta parece que está de moda, pero este rollo de que atraes las cosas en donde a lo que estás interesada, o cuál crees que haya sido esta casualidad o este destino, o en qué crees para que tu camino artístico te haya estado llevando paso a paso y co literalmente como pieza de dominó a que te dedicaras a hacer todas estas instalaciones en relación, pues, con las conexiones un poco divinas de diferentes culturas, pero al fin y al cabo, pues, conexiones fuera de este mundo, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí atraemos y creamos lo que creemos, ¿no? No sé si por ahí has oído lo de creer es crear. O sea, así funciona lo que, ya sea que pensemos en positivo o pensemos en negativo, y esos pensamientos son parte de nuestras creencias así muy arraigadas que ya tenemos en el inconsciente. Entonces eso, pues forma parte, vamos creando nuestro futuro a partir de lo que pensamos y creemos en el presente. Entonces sí, pues yo creo que por eso me pasaban todas esas cosas, porque sí, para mí sí era algo importante, parte de mi vida, era como fundamental, ¿no? Y pues sí, realmente eso fue guiando mi camino espiritual, ¿no? Y ya después, digamos que en los 90s y primera década del 2000, el arte o a través del arte yo me iba relacionando o iba descubriendo o buscando un camino espiritual, pero después encontré uno. O digamos que me comprometí con uno y ya después fue el camino o la búsqueda espiritual pasó a primer plano y el arte a segundo plano. Y fue cuando decidí cambiarme dejé de vivir en Oaxaca y me fui a vivir a la península de Yucatán. Porque además yo tenía el sueño de, y lo sigo teniendo, y lo voy a hacer, en eso estoy. Bueno, en aquel entonces lo que yo quería era como vivir en una comunidad ecológica, en la que pues viviéramos un grupo de personas compartiendo un espacio, no sé, de algunas hectáreas y que fueran lo que le llamábamos comunidades de luz, en las que la gente viene a sanarse, o sea, a hacer trabajo espiritual, etcétera, ¿no? Y vivir de cultivar la tierra, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, ah, bueno, pues para eso tengo primero que aprender a cultivar la tierra y está muy padre la conexión espiritual y con el arte, pero pues a nivel práctico, pues no sé nada de eso, ¿no? Yo veía a mis abuelos que cultivaban, pero aunque mi familia cultivaba, pues yo nunca lo hice con ellos, ¿no? Entonces, pues me fui a estudiar agricultura ecológica a una escuela campesina en Yucatán, que era una escuela que fundaron unos padres de la teología de la liberación. La escuela se llama, creo que todavía existe, Uyitzcan, que también ese fue otro viaje, ¿no? Porque pues entonces ahí empecé también a entrar en contacto con toda esta visión de la teología de la liberación, del rescatar pues todo el conocimiento de la cultura maya, etcétera, etcétera. Y ahí en esa escuela, como parte de las materias, además de aprender agricultura ecológica, aprendí herbolaria. Y como yo ya me curaba con herbolaria, porque era paciente de Ariel Gusick, Gabriel también me empezó, antes de irme ahí, me empezó a enseñar a preparar las microdosis, que era son extractos de plantas medicinales que se toman en gotas. Entonces, pues llegando allá empecé a completar, digamos, que mi experiencia con las plantas, conociendo, aprendiendo de las plantas mayas con un médico tradicional maya. Y entonces ahí empezó otra parte de mí, ¿no? Pues entré al mundo de la herbolaria y de la sanación y esto.
¿Y hacías algo de arte como en segundo plano mientras estuvieras estudiando estas cosas?
Sí, muy poquito, pero sí, hice un par de exposiciones en Mérida.
¿Y las hacías en relación a esto que estabas aprendiendo?
Sí. Y sí, todo está relacionado, o sea, siempre lo que está sucediendo en mi vida tiene que ver con con las piezas que hago. Por eso ninguna, si tú ves mi obra, son muy diferentes unas de otras, o sea, realmente no es como el trabajo de otros artistas que es como un patrón o un estilo que se repite o que se identifica, ¿no? O sea, si no conoces mi trabajo o mi trayectoria y ves dos piezas diferentes, podrías pensar que son de dos personas distintas.
Oye, eso está súper interesante porque justo ahorita muchas veces, pues lo que conocemos nosotros sobre un artista es porque ya sabemos este patrón repetitivo o de color o de forma o de lo que sea, ¿no? Pero está súper interesante lo que dijiste de si no conoces mi trayectoria, no, literalmente no vas a entender si esa es mi obra. Pero aquí contigo no podemos fijarnos en la parte, digamos, visual, sino en la parte completamente personal, ¿no? Justo como lo dijiste. Oye, ¿y hay otra, hay alguna obra que haya revolucionado o que haya, no sé, o sea, que a la gente le haya causado algún conflicto? Porque, querramos o no, en este país, pues a lo mejor, son muy devotos a la religión católica y a toda esa ideología. Y pues tu trabajo va un poquito más con ideologías de comunidades, ¿no? De deidades que están relacionadas o conectadas con la naturaleza, que no van muy de la mano con la ideología católica y todo este rollo, con la religión. Entonces, ¿hay alguna pieza que a lo mejor te la quisieron banear, que te la quisieron prohibir o algo así?
No, siempre he sido como muy cuidadosa en ese sentido de respetar y de que, bueno, tampoco es mi estilo como la protesta o la queja o el señalamiento. Para mí, pues la cosa, mi expresión no va por ahí, ¿no? Para mí es más bien hablar sobre la belleza, lo poético, sí, o sea, siempre desde una perspectiva como positiva. Entonces, pues no, nunca ataqué, por eso jamás, por
Como
eso
muy
jamás.
amoroso, ¿no? Siento que si todos aprendiéramos como a respetar y a decir, dude, lo estoy haciendo todo desde el amor, desde la paz, desde lo que yo pienso que me hace bien, siento que viviríamos en un mundo mucho más en paz, ¿no? Mucho más de respeto. Entonces, está padrísimo esto que estás diciendo.
Sí, de hecho, también parte de mi trabajo es como artista fue dar talleres para niños y siempre en los talleres trataba de hablar sobre y ponía como ejemplo las fotografías de Masaru Emoto, en las que les explicaba, ¿no?, lo que le sucedía al agua cuando le decían palabras o le escribían palabras como eres un estúpido, eres un tonto, te quiero matar, o la diferencia de lo que le sucedía al agua cuando le decías gracias, te amo, etcétera, ¿no? Porque para mí también es muy importante, o sea, siento que como creadores de cualquier tipo, de cualquier arte o de cualquier cosa, tenemos una responsabilidad, ¿no? De dejar una huella, de hacer un mundo mejor. Entonces, también quería enseñarles eso a los chicos, ¿no? De, pues, se vale expresarse, pero o sea, con conciencia de que lo que yo estoy expresando tiene un impacto en el otro y ese impacto, si yo me, si, y ese impacto es mi responsabilidad, ¿no? Hasta cierto punto, también depende del otro cómo interprete ciertas cosas, ¿no? Pero vaya que sí, es una responsabilidad, ese es el punto.
Total, totalmente. Y me encanta este mensaje que estás dando ahorita. Oye, Yolanda, bueno, nos dijiste que habías nacido en Ciudad de México, ¿no? En este caos social. Pero yo supe que, bueno, ahorita ya nos dijiste que estabas en Oaxaca, luego que te fuiste a Mérida, pero de alguna forma buscas estos lugares no tan caóticos, ¿no? O sea, como que sí te vas un poco, un poco separada de esta locura social. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? ¿Buscas esa paz ahí, alejada? ¿Y cómo encuentras estos lugares? Porque tampoco son, digo, como justo no estás buscando ni lugares turísticos, ni lugares conocidos. ¿Cómo llegas? ¿Qué te hace decir, aquí me voy a quedar a vivir un ratito? Aquí conecté.
Pues sí, siempre busco lugares así en poblaciones pequeñas. Y pues soy muy aventada, o sea, cuando digo yo, pues ya me voy a cambiar, o sea, ya me voy a ir, hago igual que como con las instalaciones o con el trabajo, una visita prospectiva, ¿no? Entonces me voy una semana a donde pues me está llamando la atención o me platicaron o hay la posibilidad de, o veo la posibilidad de que ahí, que también pido señales, entonces tampoco es así como que nada más lo que yo quiero, sino como que voy fluyendo y voy, pues eso, vas buscando las señales, ¿no? O sea, si yo tengo la certeza de que hay un mundo espiritual que nos sostiene, que nos ayuda, pues pido ayuda también, ¿no? O sea, no es como que ande yo sola y nada más lo que se me ocurra, ¿no? Entonces, pues eso, ahí voy fluyendo y cuando ya encuentro como una zona donde me gustaría, pues me dedico una semana, un tiempo a buscar dónde vivir, dónde rentar y pues yo creo que esta misma ayuda que me llega de arriba o de este otro mundo, hace que se den las cosas, o sea, encuentro el lugar y agarro mis chivas y voy para allá. Después de, o sea, en esa misma semana, si es posible, rento el sitio y al mes ya me estoy cambiando de casa o algo así, ¿no?
Oye, ¿y cómo sabes que tu ciclo en un lugar ya se terminó?
Bueno, pues porque ya sea que ya no se estén dando las cosas como uno quiere o lo que tú pretendías no se logre, pues lo vas decidiendo, ¿no? Siempre pasa algo desafortunado, que pues te hace como reflexionar y ver, bueno, pues sí, ya es momento, ¿no? Pero son ciclos largos, o sea, bueno, no son ciclos de 1 año o 2, o sea, cada lugar ha estado mínimo 6 años, 8.
Ah,
En
sí, son muy largos.
donde menos estuve fue en Yucatán, que ahí fueron como 3 años, 3 años y medio, algo así, como 3 años.
Oye, y en este rollo espiritual, ¿tú cómo enfrentas una, a lo mejor una desilusión, o cómo enfrentas algo que no te salió como tú querías?
Bueno, pues depende de la época de mi vida en la que estaba, porque vas aprendiendo también, pero digamos que siempre es el tratar de ver las cosas de una manera distinta. O sea, tenemos básicamente de dos, ¿no? O lo ves como víctima y te quedas atorado ahí, o pues eres resiliente y pues te levantas y ves cómo aprovechas eso como impulso, pero si aún pero sí, pero puedes ir todavía más a fondo, analizar una situación y entonces buscar como las pepitas de oro, ¿no? En situaciones que pueden ser muy dolorosas o muy difíciles, si sabes verlas de otra manera y entenderlos como adulto, porque muchas veces reaccionamos a las cosas tanto de nuestra historia pasada, de nuestra vida, como de las que te están sucediendo actualmente, reaccionamos como niños o como culturalmente, reacciona todo el mundo,
Aprendemos.
aprendemos. Y esos culturalmente, suelen ser bien destructivos o no te llevan a nada. O, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Un ejemplo extremo, ¿no? Estas culturas en donde generación tras generación no terminan de matarse unos a otros por venganza, ¿no? Por decirte un ejemplo de que sucede en Oaxaca o no sé, en algunas comunidades, ¿no? Que se matan y heredan la venganza de unos y de otros y nunca terminan, ¿no? Entonces, pues así también culturalmente aprendemos con las telenovelas a reaccionar, si me dejó, si se acabó, entonces me suicido, me mato, ¿no? Entonces es un poco por ahí, ¿no? Ir aprendiendo a ver las cosas de diferente manera.
Okay, pues sí. Oye, ¿qué obra hasta ahorita te ha traído mayor satisfacción?
Pues creo que una que hice en Cozumel, que eran unas esculturas para que anidaran aves en una laguna en la isla de Cozumel. Y pues la mayor satisfacción creo que fue ver que fue ocupada por 14 especies de aves distintas, que nacieron pollos de garzas en los nidos que colocamos.
Qué cool.
Pues el poder ir cada madrugada, estar ahí desde las 6 de la mañana, desde antes de, poquito antes de que amaneciera hasta las más 10, 11 de la mañana en una lancha observando, ¿no? Cómo interactuaban las aves y los animales con la pieza, estar ahí en ese lugar, ¿no? En una laguna, en un manglar, durante meses, ¿no? Bueno, poder irlo, iba y venía del pueblo de Cozumel a la isla, a la laguna. Eso, también en esa época trabajé con ese apoyo en un aviario que estaba en Playa del Carmen, enfrente de la isla. Y pues ahí también lo bonito fue trabajar con los biólogos y entender esta parte de la biología de las aves. Trabajar adentro de una jaula de vuelo con 200 especies de aves, ¿no?
Órale.
Con flamencos, en fin, eso es como las cosas que más me han gustado y son de las cosas que quiero hacer ahora otra vez con esta beca, ¿no? Volver a estar en relación con las aves silvestres, con los animales silvestres. Bueno, silvestres entre comillas, porque voy a trabajar en las fincas de café, pero bueno, son los que llegan ahí. Los que viven
Oye,
ahí.
¿te consideras una mujer libre?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque vivo con mi perro y mi gato que aquí andan. No tengo hijos, no tengo pareja y fundamentalmente hago lo que quiero.
O sea, ¿tú crees que una persona libre o una mujer libre es así como, o lo que tú dices es poder hacer lo que tú quieres y
Bueno,
disfrutarlo?
sí, aunque tengas familia, sí. Bueno, claro, hacer lo que tú quieres con responsabilidad, como te decía, ¿no? O sea,
Claro.
tampoco vas a ir, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces,
Claro,
tampoco
claro.
vas a ir ahí vulnerando los derechos o los espacios, los límites de los demás.
Pero está padrísimo. Entonces tú has podido ir construyendo tu vida literalmente como has querido. Ahora sí, como es.
Sí.
Eso está padrísimo. Oye, ¿y qué te da paz? ¿En dónde te ves y te da paz? ¿O a dónde sabes que puedes llegar y te da paz?
Pues para mí hay dos maneras, ¿no? Una es ir hacia adentro, que es pues meditar, cierras los ojos y estás contigo mismo y con tu conexión con Dios, con el todo. Y otra manera, pues, es ir afuera. Pero por eso yo busco lugares como en pueblos pequeños. O sea, para mí lo que me da paz es estar en contacto con la naturaleza. Ahorita, por ejemplo, que estoy buscando dónde vivir, necesito una casa con jardín, ¿no?
Claro.
Necesito una casa que cuando yo abra la ventana, perdón, pero es mi perro,
No te
cuando yo abra
preocupes.
la ventana, pues vea verde y tenga mis plantas, que pueda estar con mis animales, en fin, y estar a solas, o sea, puedo convivir con mucha gente y hacer muchas cosas en grupo, pero necesito, para descansar, necesito estar sola. En mi
Y
casa.
esta vida que tienes ahorita, ¿Te la imaginaste cuando entraste a la universidad?
No,
No, es mejor.
no para nada. Sí,
¿Qué
es
te
mejor.
imaginabas cuando estabas en la universidad y estabas estudiando arte? ¿Cuál era tu sueño? Y digo, ¿y qué, cómo cambió al que te, a cómo estás viviéndolo, el sueño que tienes ahorita, ahorita en este momento?
Bueno, pues yo creo que a los 17 años, cuando entré a la universidad, en realidad no tenía como grandes expectativas, sino pues simplemente vivir del arte, o sea, producir. Ya cuando empecé mi carrera, cuando salí de la universidad, pues más bien era, bueno, sí, vivir del arte, producir, pero ya, vivir bien, ¿no? O sea, sí, tener una carrera internacional con lo que tuve, sí, eso sí, sí lo veíamos, ¿no? En aquel entonces, bueno, lo veía, me refiero en general a nuestra generación, ¿no? Pero ya estando ahí, ya me cansé, o sea, realmente sí llegó un punto en el que dije, a ver, entonces, o sea, según yo que tenía, donde vivía en Oaxaca, tenía un espacio para hacer un huerto. Y sembraba, y al final la que regaba, cosechaba y se comía las verduras era la señora que me ayudaba a darle de comer a mis mascotas mientras yo no estaba, ¿no? Porque me iba un mes, me iba 2 meses y regresaba, y pues padrísimo, llegaba a mi casa en el campo y lo que sea, bueno, a la casa que rentaban, pero no me daba tiempo de hacer eso, ¿no? Entonces, y viajaba tanto que también. Pues en los viajes, pues viajaba sola. Entonces, sí llegó, aunque hay gente que me dice, ay, qué payasa, ¿no? Que me cansé de viajar. Pues es que sí, sí se cansa uno. O sea,
Y
sí.
quieres, y querías tu casa, ¿no?
Pues sí, necesitas tu espacio, porque pues en los viajes, pues o estás en hoteles o estás en otras casas o. Y pues sí, está padre, pero no es tu lugar, ¿no? No es tu comida, no es tu cama, ¿no? No está tus mascotas o tu familia o lo que sea.
Claro.
Está
Oye,
padrísimo, mucho, pero.
claro. Sí, total. Oye, ¿y hay algo que te dé miedo?
Pues sí. Sí, hay cosas que
¿O
me
te
dan.
da miedo la muerte? Porque
No.
pues has estado... Justo, sentía que algo así me ibas a decir, porque justo has estado o eres tan sensible a estos sucesos y a estas conexiones, que ¿qué opinas de la muerte?
Pues que no existe. O sea, que nada más cambiamos de cuerpo y el espíritu o el alma permanece y que estamos en constante evolución. Entonces, pues que la muerte es nada más como esa primera pieza que hice de los pájaros, es un momento de transición, es pasar un umbral, una puerta de este cuerpo a otro y a otra, que probablemente estemos ahí en otra dimensión un tiempo antes de reencarnar, si es que reencarnamos, y si no, pues nos podemos quedar allá en esas otras dimensiones. Pues eternamente, o sea, no, ni siquiera hay tiempo en realidad.
Okay. ¿Y en esta vida hay algo así que te falte hacer, que digas, es que no me puedo ir a otra dimensión hasta que haga tal cosa?
Sí, bueno, respondiendo a qué es lo que me da miedo la violencia.
Okay.
¿Y qué es lo que no, lo que sí quisiera hacer antes de irme? Pues un poco lo que estoy tratando de hacer ahora, ¿no? Seguir, ahorita para mí es muy importante como seguir desarrollando el tema de dar las terapias con cantos, con el sonido de mi voz, con cantos armónicos, como seguir aprendiendo eso, seguir aprendiendo sobre, o sea, lo que estoy haciendo de terapias con la voz, con herbolaria. Pues cada vez hacerlo mejor. Y por otra parte, bueno, si pudiera seguir haciendo arte de este tipo de cosas que me conectan, que me dan la oportunidad de interactuar directamente con la naturaleza y de poner mi granito de arena para que mejore la situación, porque la verdad está muy grave lo que está sucediendo a nivel ambiental, pues eso me gustaría mucho. Y pues tener mi casa, tener mi terreno
Tu
en...
comunidad.
Ya no lo veo tanto como comunidad. Bueno, si se da en comunidad está padre, pero ya, como ya pasé por eso, ya entendí que no es necesario vivir todos juntos, porque todavía no estamos listos para eso. Pero por lo menos sí tener mi casa en un terreno grande y que ese terreno que sea, idealmente sí me gustaría tener algunas hectáreas y que esas hectáreas se conviertan en una reserva, en un lugar protegido, o sea, legalmente se puede perpetuar como un área protegida.
Ya. Oye, ¿cómo curas con tu voz?
Es una técnica, digamos, que viene de la tradición sudamericana de Perú, que canalizas, te conectas con los espíritus de los guardianes, de los guías de la persona a la que vas a tratar, y canalizas los sonidos que esa persona necesita en ese momento para armonizarse, para literalmente afinarse. Y pues cuando estás canalizando, de alguna manera es como escuchas, hay algo que le llaman el oído interno cuando cantas, por ejemplo, que cantas y te sabes una canción y pues la escuchas en tu mente. Y entonces, una vez que te aprendes la canción, la estás escuchando en tu mente y estás y la estás reproduciendo cuando cantas. Bueno, pues cuando canalizas, se en tu mente escuchas sonidos o sabes sonidos y los cantas hasta donde te es posible, porque a veces hay sonidos que no alcanzas. O a veces si te distraes un poquito, digamos que estás como fluyendo en una ola o en una onda o en un, pues estás fluyendo en una corriente y si te sales tantito te das cuenta de que por ahí no es y te tienes que regresar. No sé cómo explicarlo,
Ok. ¿Cualquiera
pero...
podría aprender a hacerlo o necesitas? Pues sí, la verdad es que esta sensibilidad con la que tú cuentas.
Sí, cualquiera puede hacerlo. Claro que
Difícil.
es cuestión de práctica, pero
Claro.
todos tenemos esa capacidad, todos, todos, todos.
Ay, está súper interesante eso. Fíjate. Porque yo creo que trabajas con tu equilibrio, ¿no? Un poco.
Sí, totalmente. Tienes que estar muy centrado, si no, no es posible.
Oye, al principio hablabas, dijiste algo sobre las hadas, que ahora crees en las hadas. ¿Me puedes contar un poquito de eso?
Pues no sé si conozcas a Cintia Valenzuela, es una artista, toca el arpa y se dedica a y compone música celta. Y viviendo acá bueno, la conocí desde que tuve la primera beca del FUCA en el 94, ¿no? En 1994. Y ya después nos reencontramos en algún, era, tenía una amiga en común cuando yo vivía en Atlixco, y en aquel entonces ella hizo un retiro acá en, ella vive por acá por Coatepec, entonces venimos a esta zona y nos enseñó a ver a las hadas. A
Okay.
diferenciarlas de entre los. A verlas en la noche cuando están las luciérnagas, etc. Y pues desde entonces que pues aprendimos a verlas y es que pues sí, ya porque las ves que existen, ¿no? Y también, pues con Rubén, con la música, con los cantos de Rubén, se manifiestan, pues, seres de luz, los famosos orbs, que son como entidades que son como que salen en las fotografías digitales. Entonces, pues también en muchas ocasiones he fotografiado orbs y sobre todo cuando él canta se manifiestan,
¿En
cuando
serio?
hace los cantos armónicos, sí.
Por cierto, a todos los que nos están escuchando,
Rubén Maya.
Rubén al que se está refiriendo es Rubén Maya, que también ya lo escuchamos en este podcast. Nada más que no hablamos justo de esos cánticos. Pero está súper interesante. ¿Has pintado o has hecho algo como en ese momento de inspiración de estar viendo las hadas o se te ha generado algún tipo de idea para hacer alguna instalación o algo en esos momentos? ¿O más bien estás conectada en eso y ya?
Pues solo estoy conectada en eso y ya. En realidad ahorita yo siento que ese mundo intangible para mí es más fácil expresarlo a través del sonido. Tanto como expresión, no como, bueno, ahorita no lo hago como arte. Lo he intentado, he hecho algunas piezas así sonoras, o sea, instalaciones que complemento con sonido. Y ahorita para mí es importante hacerlo como terapeuta, pero algunos de los proyectos de esta beca del sistema de creadores son para hacer piezas sonoras, o sea, sí, con esta idea de precisamente manifestar cómo estoy percibiendo tal entorno, ¿no? En este caso, tal vez una finca, un cafetal, etcétera. Los sonidos de las aves del lugar. Digamos que sí, ya voy a empezar como a grabar esta interpretación a través del sonido de lo que percibe de esas realidades.
¡Uy, qué interesante y qué emocionante! Oye, bueno, ya para ir terminando un poco, porque ni modo, tenemos que hacerlo, aunque quisiera seguir platicando. Siento que tienes un montón de historias súper interesantes. Un día te voy a ir a visitar a algún lugar recóndito donde estés.
Sí, Francis. Acá estoy acá cerca de Coatepec, de
¿Ah, sí?
esta región, sí,
Ah,
en
bueno,
Veracruz.
pues ahorita no estás tan lejos. Oye, ¿cuál consideras, Yolanda, que es tu obra maestra hasta ahorita?
Ay, caray, no, pues no, ninguna, no, así como mi
¿No?
obra maestra,
¿Cuál
pues,
presumes?
¿cuál presumo? Pues presumo varias, pero no sé cuál podría decir que sea mi obra maestra. Pues una que me gusta mucho, te podría hablar como de las que me gustan, ¿no? Más que otras. Bueno, ya te dije, ¿no? La de las esculturas para aves, esta de Cozumel, creo que eso ha sido mi máximo. Pues una que hice muy, muy al principio, se llamaba Gotas Vírgenes, que eran unas esferas de vidrio soplado con agua que aparentemente estaban flotando en un humedal. Bueno, hay una, podría tal vez esas, podría decirse que esa podría ser no sé si la mejor, pero la más afortunada, pero ya la quitaron. Hizo una serpiente que flotaba en un lago en la ciudad de Amiens, en Francia, que estaba hecha de fibra de vidrio con diferentes cargas de polvo de metal y distintos minerales para que tuviera la resistencia para estar en el agua y además en un lago que se congelaba en invierno. Pero bueno, era una serpiente de más o menos unos 30 y tantos metros de largo, toda articulada, que se movía con el viento, cambiaba de posición con el viento.
Okay.
Estuvo ahí en ese lago desde el 2000 hasta apenas 2023. A final del 2023 me avisaron que ya no tenían presupuesto para darle mantenimiento y que ya estaba en muy, muy mal estado y que ya la iban a retirar ya. Moría la serpiente.
Pero duró muchísimo.
Sí, duró muchísimo. Sí, fue, era de la, en cuando la, cuando se construyó, creo que fui la primera o de las primeras artistas mexicanas en tener una obra de arte público en otro país.
No, pues muchas felicidades.
No, de qué, pero ya después. Mi maestra fue Ivonne Domensch y ella sí, pues ella tiene el récord, yo creo, de obras de arte público en
No, pero qué padre.
escuelas públicas en todo el mundo, ¿no?
Muy bien, Yolanda. Oye, pues ya para terminar, la última pregunta. ¿Cómo le pondrías de nombre a este podcast?
No sé, tú dime.
Pues mucho, mucho. Lo que intento hacer con ustedes, con las personas que invito, pues es recordar un poco sobre lo que hablamos, ¿no? Y en relación a estos temas importantes. Entonces, pues no sé, podremos pensar en algo un poco espiritual o algo, alguna palabra que te venga a la cabeza con todas estas experiencias que has tenido.
Pues sí, podría ser como cruzando los umbrales.
Ah, eso está padre.
Y ya ahí en la vida vas de uno a otro, así.
Cruza, y tiene mucho que ver también con la plática que tuvimos, así toda espiritual. Cruzando los umbrales, va, ese me late.
O transitando los umbrales para que suena más como que es uno tras otro, ¿no? O cuál te suena más,
Ajá.
cruzando o transitando, o fluyendo.
Transitando, porque sí, cruzando los umbrales es como que ya pasas y, ¿no? O sea, como que y transitar, como que los vas viviendo, ¿no?
Dale, me late, transitando los umbrales.
Súper, está padrísimo, me encantó el título. Buenísimo. Pues, Yolanda, muchísimas gracias. Qué honor que nos hiciste un ratito para contarnos algunas de tantas experiencias que has vivido. Y está muy interesante todo lo que haces y qué padre que alguien haga ese tipo de arte en donde encontremos paz, encontremos conexión, encontremos amor y armonía y respeto, como tú lo dijiste, ¿no? Entonces, pues qué padre. Muchísimas gracias por platicar conmigo.
No, pues al contrario, gracias a ti por la oportunidad de contar estas cosas que normalmente no se las cuento a nadie. Ahora se las vamos a contar a todos.
Sí.
Y pues eso, que en realidad el honor es mío y me encantó. Muchísimas gracias.
Mil gracias, Yolanda. Pues ahí estaremos en contacto.
Bueno, ahí me avisas cuando ya lo podamos compartir el podcast.
Obvio.
Vale,
Gracias.
hasta luego.
Oigan, muchas gracias por haber sido parte de esta plática. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si sí, denle follow, sigan este proyecto y por favor compártanlo, porque al compartirlo nos van a ayudar muchísimo, vamos a llegar más gente y vamos a poder seguir platicando con muchos más artistas. Muchas gracias. Adiós.